clase al rato, güey. Si no, no voy a llegar, güey.
Ah, dile a tus alumnos que no importa.
Les traje donas, güey. Entonces, deben de ser compasivos conmigo.
No, mira, tienes que decirle a tus alumnos que si ven el programa, se les perdona todo, ¿no?
Hay personas que sí lo escuchan, güey. Me siento querido por ellos, la neta, güey.
Para todos ellos, mucho amor.
Peace and love. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a qué hora nos estés escuchando en el país, continente, galaxia, exoplaneta o donde te encuentres. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. El día de hoy tenemos otro invitado muy especial, reconocido por la comunidad de criptografía, de criptos, de NFTs. Esa persona que cambia todo su dinero así que le llegue la quincena, todo lo cambia a cripto, ¿no? Es el amo y señor del Bitcoin, Ethereum, Shiba, Inu, el Golden Retriever, todo lo que sea, ¿no? Lo tiene.
Hasta Dogecoin tiene.
Todo lo tiene, todo. Pues nada más y nada menos que nuestro amigo Sheratan, tenemos aquí con nosotros. Así que, Shera, si te gustas presentar, adelante.
Gracias por la invitación. Nada más recuérdame de qué vamos a hablar.
Pues creo que vamos a hablar de lo que no te gusta tanto, de un poquito de lo que carece tu billetera.
Algo que tiene que ver también como con tres letras, ¿no? NFT, algo así.
Algo conocido esquema piramidal de los chavos.
Vamos a hablar de deportes como NBA, NFL, NHL o
NFS, ¿no? Para el momento.
Acaban de decir NFT, ¿verdad?
Okay. Es correcto. Sí.
Vamos a hablar entonces de arte.
Vamos a hablar en este capítulo nada más y nada menos de las criptomonedas, ¿no? También un poquito de los NFTs, terrenos virtuales, ¿no? Que ya más o menos les habíamos dado una intro en otros capítulos.
Fíjense, el capítulo 2. Al 3 hablamos también sobre eso. Igual se los dejaremos en la descripción también.
Ernest es el Google Maps de este canal. Él se sabe en dónde apareció todo. Sí. Yo solo sé que apareció
igual,
y ya.
Igual hice mi investigación, referente.
Bien.
Ustedes ya hablaron algo del tema, entonces.
Viene preparado con Wikipedia y todo.
Menos mal que alguien investigó, porque si no íbamos a quedar bien mal, Alfred. Sí,
qué bueno que delegamos la chamba, güey.
Tengo abierto Google aquí al lado de la pantalla. Entonces no se preocupen, cualquier dato que no sepa aquí
para defenderme. Pues sí, como les decía, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de estos temas, pero hoy queríamos invitar a Shera, un gran amigo, que pues la verdad él pues es de las personas que conozco que está más metido en estos temas, ¿no? En cuestión de que participa activamente, se está como educando en estos temas, sabiendo de las nuevas corrientes, ¿no? Entonces, pues, ¿quién mejor para defender estos temas que Shera, ¿no?
Y si quieres, Shera, para que te vayan conociendo, tienes un poquito de ti, qué haces y más o menos cómo empezaste en este mundo. O sea, tu anécdota así como de que cuando vas a una reunión y le cuentas a la gente, yo empecé en el mundo de las criptos de esta forma, sí.
Mira, rapidísimo, sin muchos detalles aburridos. A mí siempre me ha llamado la atención los temas económicos. De hecho, antes de estudiar temas relacionados a tecnología, que es a lo que me desempeño profesionalmente, yo había empezado a estudiar la carrera de economía. Por algunas situaciones cambié de carrera, terminé en tecnología, pero desde esa época siempre he estado muy interesado. Y en el 2017, para ser exactos, por ahí de agosto del 2017, me decidí a comenzar a operar en criptomonedas, es decir, a ver en realidad cómo funcionaban. Ya había escuchado anteriormente, pero pues si recordamos los principios de Bitcoin, en algunos países como México, pues era difícil, no había muchas maneras de conseguir o de hacer un exchange de dinero local. a una criptomoneda, ¿no? Pero podemos decir que el 2017 igual fue como que un año en el que muchas personas se empezaron a involucrar en esos temas, ¿no? Entonces, desde el 2017 hasta la fecha he estado involucrado. Ahorita igual, desde el año pasado, involucrado en temas de NFT. Entonces, espero poder aportar algo al programa.
Tiene bien preparado el Shera, hasta 2017 y no sé qué tanto, güey. Yo ni sé ni qué pedo, güey.
Dice, yo,
lo vamos a quedar, era la introducción breve.
Dice, ¿ustedes se acuerdan Satoshi, el de Bitcoin? Ah, sí, pues yo le servía, pues yo le ayudé.
No, este Shera sí viene bien preparado, güey. Yo como, qué pedo, güey, ni voy a hablar, güey.
Y entonces, de estos proyectos de Bitcoin, de blockchain, perdón, ¿cuál es el que más te ha interesado y por qué? O sea, si tuvieras que elegir uno y eliminar a todos los demás de la Tierra, ¿cuál dirías que me quedo con este por esta razón?
Yo me quedaba con Bitcoin, pero más que nada como el propósito de que quizás se va a consolidar como un proyecto que va a servir como un refugio de inversión para futuro, ¿no? Y como un blockchain para poderlo usar para diferentes situaciones, te diría Ethereum, pero la realidad es que es muy caro operar en Ethereum. Y ahorita vamos a hablar un poco del tema de operar NFTs en Ethereum para todos los que estén interesados.
De sus gases.
Pero yo me quedaría con Solana.
¿Con cuál? Solana.
Solana.
De ese, si dices algo, si aportas demasiado al podcast porque nunca hablamos de eso.
Sí, nunca hemos tocado Solana.
Y somos totalmente ignorantes de eso.
Oye, yo tengo una pregunta aquí, Shera, con respecto a Bitcoin, ¿no? Sabemos que Bitcoin es, pues, la primera cripto, ¿no? Corrígeme si digo algo incorrecto, pero es como la primera cripto en donde sale todo este concepto, ¿no? Hablábamos de que sale a través de un white paper que se sube a esta red social, a Reddit, si no mal recuerdo. Y a partir de eso, agarran, ¿no?, esta comunidad de desarrolladores, desarrollan y sale cripto, ¿no? Se ha tratado de ir mejorando a cripto, porque sabemos que tiene muchas ineficiencias, ¿no? O sea, es muy pesado, tiene que viajar por todos los nodos. ¿Cómo ves? Y me gusta esa frase que tú dijiste, ¿no? Que la parte de Bitcoin es esa como... ¿Cuál fue la palabra que usaste?
Refugio de inversión.
Como ese refugio, es correcto, ese refugio. ¿Crees que solo vaya a servir para eso? O sea, ¿realmente cripto solo va a ser ese pionero y ya? ¿En algún punto cripto desaparezca y se mueva todo a Ethereum, Solana, etcétera? O sea, que cripto... mi pregunta va de que Bitcoin solo funcione durante unos 10 años para educar. Pero después de esos 10 años, ¿ya no exista Bitcoin como tal? ¿Y se muevan a otras criptos?
Yo creo que eventualmente el costo del valor de cada Bitcoin y de cada Satoshi, que es la fracción de Bitcoin, va a seguir incrementando de precio, lo cual no va a ser, digamos, una moneda que se pueda usar en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú, si tienes un plan, a lo mejor, en lugar de ahorrar en alguna otra moneda como en dólares, a lo mejor decides mejor ahorrar en Bitcoin para cuando llegue el día a lo mejor de tu retiro, puedas migrar ese Bitcoin a la moneda que más te convenga en ese momento.
De hecho, es una de las cosas que está pasando en países como Argentina, por ejemplo, que la inflación es altísima. Lo que hacen es que cambiaban a Bitcoin inmediatamente lo que recibían y ya te protegían un poco de la inflación.
Y hablando de las criptos, si desaparecen o no, yo creo que desaparecen el día que se termine la tecnología en el planeta. Realmente está muy pegado ya a lo que vendría siendo todo el ecosistema de tecnología sobre el que está construida la web, sobre lo que está construida la infraestructura de telecomunicaciones, etc. Entonces, creo que va a ser una opción más. Una opción que quizás a las generaciones que vienen detrás de nosotros les toque utilizarlo de una manera más cotidiana de lo que ahorita se puede utilizar. Es decir, ahorita es el inicio. Es como si ahorita acabáramos de descubrir Internet. Y si ustedes recuerdan todo lo que ha evolucionado Internet en los últimos 20 años, es el camino que le falta ahorita todavía recorrer al mundo de la criptomoneda, ¿no? Y la prueba es el NFT, ¿no? Y muchos
no saben ni lo que es. Difíciles. Ya entramos en temas difíciles, amigo. Ya empezamos.
Es que el punto del NFT, fíjate que es bien polémico.
A ver, cuéntame del esquema piramidal de NFT, amigo. Edúcanos.
Mira.
Primero que nada, NFT, no es un esquema.
NFT, no, fíjate, mira, no estoy en la postura de defenderlo, pero sí lo voy a aclarar. Creo que es.
Muérdete la lengua, güey. Muérdete la lengua, güey.
Oye,
el cuchillo. Creo no estoy que, a defenderlo.
Oye, creo que es correcto pensar en lo siguiente. Muchas personas necesitan una oportunidad quizás como para invertir en algo. Uh-huh. Hace muchos años hubo gente que compraba dominios de web. Compraban que el dominio de web, estas direcciones URL que ahora se utilizan pues para navegar por internet. Y después todo, se creó un ecosistema en el que se revendían esos dominios, ¿no?
De hecho, si no me recuerdo, creo que pasó, perdón que te interrumpa, creo que pasó con lo del, cuando Microsoft anunció que iba a lanzar una nueva consola después del Xbox 360, que no me acuerdo, creo que leí la noticia de que había alguien que estaba encargado de comprar todos los dominios posibles del nombre del nuevo dispositivo.
Sí, que era el 720.
Se empezó a comprar todos los dominios que se le ocurrían para revenderlos, porque sí se hacía ese negocio.
Y lo sorprendente al día de hoy es que todavía hay muchas personas que viven de revender y comprar dominios de internet. Y ya hay dominios que son muy caros y hay gente que se encarga literalmente como si fuera esto agentes inmobiliarios que te venden esa propiedad. Hacia allá es hacia donde se ha movido el cripto con el NFT. Como ustedes ya bien lo dijeron, el arte se ha movido al NFT. Todo lo que pueden ser ítems o cosas exclusivas, desde música, autógrafos, etc., igual se está moviendo al mundo de NFT. ¿Por cuál es la virtud que tiene el NFT? Que garantiza que esa parte que estás comprando, ese token, que es el NFT, es un pedacito que vive en el blockchain, estás comprando algo que en teoría puede ser único, no es replicable y además queda la información documentada en un blockchain, ¿no? Entonces se puede verificar la autenticidad de eso. Esas son algunas de las ventajas.
Aquí es donde viene uno de los temas que hablamos en el capítulo 2 y que quisiera ver tu punto de vista. Sí, cuando tú creas tu obra como artista y la subes, tú eres como el primer bloque de esa cadena. Entonces, así es como pueden hacer el tracking de que es auténtico, porque se supone que el primer bloque va a pertenecer a ti. Pero, ¿cómo ves tú esos comentarios que dicen que, pero es un JPG, o sea, yo puedo agarrar y copiar esa foto y ya tengo la obra? ¿Qué le dirías a todas esas personas?
Al final del día, el NFT trata de darle un valor simbólico a algo, y ahorita hablamos del valor simbólico, porque ya vi la cara de Alfredo que dice, no, pues, ¿cómo un JPG va a valer millones de dólares?
Yo no estoy hablando por respeto al invitado, pero adelante, adelante.
Oye, pero lo que dice Ernest es correcto. Tú haces el primer bloque de ese NFT en cualquier cadena criptográfica que acepte NFT. Tú eres dueño de ese hash, de ese bloque, y ahora tú lo pones a la venta, o lo puedes transferir, lo puedes regalar, etc. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le hago una captura de pantalla, pues sí, tienes la imagen, pero no puedes comerciar con él. Y al final del día, el mundo del NFT es hacer negocio con el arte, hacer negocio con un artículo único de manera digital, y es una manera más de mover dinero, generar inversión, generar especulación. El arte como tal sirve para muchas cosas, incluyendo el lavado de dinero.
Claro.
Hay que decirlo como es. Entonces, esto ha abierto las posibilidades a muchas cosas, ¿no? Y todo esto viene a raíz del intercambio de tarjetas de hace muchos años. La gente le gusta coleccionar tarjetas, les gusta tener autógrafo, les gusta tener réplicas originales de algún momento único, de algún cómic. Y pues de ahí surge la idea del NFT, ¿no? El primer NFT se mintió en el 2014. Y cuando digo mintear, es un término que se utiliza para decir cuando se acuña una moneda. En este caso, al utilizar el término de mint para un NFT significa que tú creas ese token dentro de una cadena de bloques, ¿no? Obviamente cuesta. Cuesta generar eso. Y eso es lo que igual el artista busca recuperar al comerciar su obra, ¿no?
Y, igual también la venta, ¿no? Porque hace tiempo, cuando me estaba preparando para el episodio anterior, recuerdo una de las personas que escuché de referencia, él decía que estaba comprando varios GIFs de colección de NFT, pero que llegó un punto donde ya eran como las 7 de la noche y de repente dijo, quería comprar el siguiente, pero el costo del gas era mayor que el costo del NFT. Y dije, pues no, o sea, me voy a esperar hasta que baje porque hasta no tiene sentido pagar más por la transacción que por lo que estoy comprando.
Cuando entonces, pagan más de envío, güey, que el producto, ¿no? AliExpress.
Mira, me gusta eso que dices. El gas es como si entendiéramos el envío.
Ajá. Literal. Así o de sea, sentido. Es como el envío. Sí, sí, sí.
Alfred, para no haber gas, estudiado.
Vamos bien.
El gas en Ethereum es lo que tienes que pagar de comisión por escribir en la cadena de bloques y qué tan rápido quieres escribirlo. Es decir, cuál es la prioridad en la fila para que se procese la escritura que tú estás solicitando en el blockchain, ¿no? Que al final del día es una base de datos pública, descentralizada, y pues sí conlleva bastante esfuerzo tecnológico el que se escriba en ese blockchain, ¿no? Eso es lo que te están cobrando y eso es parte del negocio. Hay que decirlo, es parte del negocio.
Es el negocio de los minadores.
Creo que ya voy a entrar. Ya voy a entrar a la plática, ya todos dijeron sus puntos de vista. Ahora va el punto de vista correcto en esta discusión, ¿no? Ah, no es cierto. Yo creo que la neta, el tema de NFT está bien. El tema de NFT está cool, ¿no? O sea, siempre he defendido la tecnología porque me encanta, vivo, como, ¿no? De ella, ¿no? O sea, realmente creo que el objetivo original de las criptos, el objetivo de los NFTs, de todo esto, es muy bueno porque básicamente se trata de dar una seguridad, ¿no? Al tema de monedas, imágenes, todo esto. Desgraciadamente, el NFT, que sí, ahorita Sheraton me va a contradecir ese punto, ¿no? Pero desgraciadamente el NFT ha fusionado también como un esquema piramidal entre que las propias personas le están dando un valor ridículo, ¿no? O sea, cada vez están poniendo precios y precios y precios ridículos que entre ellos mismos crean esta burbuja de hype, ¿no? Para decir, ah, va a costar 30 mil pesos, ¿no? O bueno, 30 mil dólares. Y es de verdad un dinero y un lavado de dinero, porque también se está desvirtuando a eso, a un lavado de dinero. Uh-huh. Y entonces, si lo vemos por el sentido de que la tecnología trataba de cuidar eso, o trata, por ejemplo, en las votaciones, si utilizas blockchains para no meter votos falsos, etcétera, etcétera, empiezas a contradecir los principios originales, ¿no? Y empiezas a volver a caer en el mundo que ahorita tenemos. Lavado de dinero, subir monedas, ¿no? Todo esto.
Obras de arte que son un inodoro y...
Así, la Coca-Cola vacía, güey, ¿no? Y que representa la sed del mundo, ¿no? Una babosada así, ¿no?
Ya te respondo, amigo.
Adelante, échale.
Ling, 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 ling. Mira, en el capítulo 16 de tu programa. Era el de cómo van esas predicciones del 2022. Hablaron de.
Se puso hacia bueno.
Bueno, el programa. ¿Hacia dónde se estaba moviendo lo del NFT? Y no tiene mucho el programa que lo hicieron. Y realmente es lo que está pasando. Te doy toda la razón, estás en lo correcto. No voy a pelear, no voy a discutir, estás en lo correcto. Pero gracias. Mira, te voy a dar la definición de arte. Arte es una actividad muy amplia que realiza el ser humano para conseguir diferentes resultados, expresar diferentes situaciones y sobre todo es plasmar creatividad y generar emociones a través de esa creatividad. Creatividad para los que se les ocurre hacer el inodoro, está bien, se la compro, o sea, está bien. Creó un inodoro, lo hizo ahí medio psicodélico, lo puso estilo cyberpunk y lo ponemos a la venta en unos $5,000. ¿De quién es culpa? ¿Del que lo compra o es del que lo hizo?
Estoy completamente de acuerdo. Las neta, las personas ¿sí? Las personas gastan en cosas estúpidas, ¿no? O sea, neta, en cosas que dices, ¿por qué gastarías? Hay gente que lo va a gastar.
Pero es que el mismo sentimiento de tener algo único o auténtico, digamos.
Y ha pasado con todo. Por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando empezaron a salir las apps, ¿no? Hubo un chavo que puso dos aplicaciones que hacían exactamente lo mismo. Una la puso en $1 y la misma aplicación la puso creo que en $1,000 o $10,000. Y literal recibió más compras de las de 10,000 que la de $1. Simplemente sí, porque vale más, exacto, como vale más, se supone que es mejor, aunque es exactamente lo mismo.
Yo les hago una pregunta antes de continuar y traigo un ejemplo que pensé precisamente para todas las personas que escuchan el podcast, no tanto para ustedes dos, porque bueno, al final del día no los vengo a convencer a ustedes.
Gracias, amigo.
Pero yo les hago una pregunta y respondan individualmente. A ver, Alfred, Ernest, si ustedes crean un NFT y lo venden en $5,000, ¿estarían felices? Estarían, no, pues es el esquema piramidal y quién sabe qué tal.
Díganme. Dale, Ernest.
Es que de hecho tenemos el logo del podcast como NFT.
Pero no en 5,000, en 4,000.
Si no los compran en $5,000, pues no. No, pero es que sí.
¿Dónde lo tienen?
En OpenSea. Y ya, okay. Luego te pasamos el wallet para que lo veas.
A ver si lo compro.
Pues yo te diría que, pues sí, al final de cuentas igual como con tu trabajo. O sea, cuando tú cambias de trabajo por dinero, lo que estás es asignándole más valor a tu hora. Pues claro. Es lo mismo con el NFT. Entonces, si tú lo creaste, tú no quieres que se... O sea, por más que a lo mejor sea un gatito, una foto de un gatito con un sombrero dibujado en Paint, no quieres que se venda por $2. Tú vas a querer que se venda por lo que más se pueda. Y es tu ganancia.
Yo difiero ahí, la neta. Yo difiero. Porque...
¿Tú no estarías feliz? Bueno.
No.
¿No te gustaría ganarte ese dinero?
Mira, obviamente no me puedo hacer menso y no puedo decir, ¡ay, no! No quiero $5,000. Porque sería una reverenda estupidez. Obviamente todos quisiéramos $5,000. La neta, ¿no? Pero ya la neta, si nos vamos a analizar este punto, güey. No voy a vender un gato en Paint por $5,000.
No
mames.
¿Por qué no?
Porque no le estoy aportando nada a la sociedad, güey. No estoy aportando algo. Mira. Ahí voy. No estoy aportando algo que yo considere que realmente valga eso. Le estaría yo lucrando y aprovechándome por las personas que sí, habrá quien lo pague, pero la neta no me sentiría bien, güey, vendiendo eso.
Mira, Alfred, si había una chava que vendía sus pedos en... en frasco, un gatito en Paint.
Pero bueno, ahí literal es donde entra en cada persona, porque habrá personas que sí venden pedos, venden patas, venden lo que tú quieras, güey, y hacen un chingo de dinero, ¿no? Y hay personas que pues no, o sea, no lo harían.
Tengo el mejor ejemplo y esto les va a ayudar mucho para entender qué es lo que está detrás del arte y detrás del valor del NFT, ¿ok? Les voy a platicar el caso de la Mona Lisa, la Gioconda, esta famosa pintura de Leonardo da Vinci, ¿ok? Aproximadamente la pintura se realizó entre el 5006 o el 5007, el 1507, perdón, el 1503. No sé de dónde saqué el 5000, sigo pensando en tus $5,000 que perdiste, Alfred, por no vender tu NFT. Y curioso es que por muchos siglos esa fue una pintura más. Incluso, dato curioso, estuvo en el dormitorio de Napoleón Bonaparte colgado. Y total, que lo curioso de la Mona Lisa es que hasta que se la robaron en 1911 y por 2 años estuvo desaparecida, fue hasta el punto que la gente mostró interés en esa pintura. No voy a entrar en más detalles, pueden googlearlo, la historia. Se la robó un conserje del Museo de Louvre y por 2 años la tuvo colgada en su casa. Era una pintura más dentro del Museo de Louvre y ya había otras mejores exhibiciones de arte en ese museo.
De hecho, okay. En tamaño ni siquiera es representativo, ¿no? Es como
exactamente.
Así, ¿no?
¿Y qué fue lo que pasó? En esos 2 años se generó esa gran expectación por la pintura. Correcto. ¿Dónde está? Todos la querían ver. Es que ya fue la última vez que se vio. Se especulaba que la habían destruido. Tantas cosas. La recuperan. Y a partir de que la recuperan 2 años después, fue imparable la popularidad que adquirió y se convirtió al día de hoy en un icono de la cultura pop. O sea, si tú no sabes de arte, sabes o identificas la pintura. La así de famosa.
Sí, claro.
Y ya nada más para darte un dato referente a esto y lo voy a llevar al mundo del NFT, es de que en 1962, este cuadro de la Mona Lisa se evaluó aproximadamente en 100 millones de dólares. Al día de hoy, ese valor sería aproximadamente 800, 900 millones de dólares, que es lo que vale.
Es correcto. Unos gatitos y la compramos y la pones ahí de fondo.
Y es lo mismo que pasa ahorita con el NFT. Hacer NFT es fácil. Uh-huh. O sea, hacer el JPG del gatito es fácil. El problema es venderlo. El problema es generar esa expectación, ese deseo de quererlo. Y para eso se han creado tantas comunidades en Twitter.
Que es literal eso, güey. Un esquema piramidal. O sea,
que tratan de convencerte.
Es un esquema piramidal. Por eso te
dije, oye, yo por eso te dije que estaba de acuerdo con lo que habías dicho.
O sea, porque literal, si nos vamos a la parte de la tecnología sí queda en el apartado sano, güey. Y ya de aquí adelante es puro esquema piramidal.
Pero por eso te di la definición de arte. Uh-huh. Definición de arte es ahora, una manera de expresarte y alcanzar un medio. La gente quiere comercializar algo. Ahí está este medio.
El otro punto que yo quería, y ya con esto cierro, no sé, creo que Ernesto iba a decir algo. Ahora, entiendo el punto de la Mona Lisa, ¿no? Que tenía un valor, se le atribuyó otro valor por toda esta expectación. Pero si nos vamos al punto de un gato a la Mona Lisa, hay una gran diferencia. Porque en una implica técnicas, en una implica una persona, una historia, ¿no? Si tiene todo un contexto que le está agregando valor y le está dando eso, chispitas al pastel, para que sea realmente rico. Mientras que del otro, es un vil gato en Paint, no mames. O sea, como
para que vas a pagar eso. Lo mismo está pasando con el NFT. Ajá. O sea, imagínate que el JPG del gatito lo compra Elon Musk. Y lo compra por buena lana. Y le metió sus buenos millones. Compró el gato. Y después se le ocurre ponerlo a la venta al doble de lo que él lo compró y sabemos, se lo van a comprar.
¿Y sabemos por qué? Porque simplemente es Elon Musk y lo único que quería es hacer dinero.
Es que es el sentimiento de exclusividad. Espérate.
Pero está generando eso, está generando historia del gatito en el JPG.
¿Cuál historia?
Lo vas a presumir.
No está generando historia, lo único que está haciendo es generar dinero, literal. O sea, está utilizando su imagen para hacerse más rico.
Bueno, lo voy a decir así. El NFT es una herramienta para generar dinero.
¿Literal?
Pero es que, si me pongo a ver, yo no critico tanto el tema del NFT, porque eso pasa con cualquier cosa en la vida. Es como...
Exactamente.
Las obras de arte físico, como tal, les pasa lo mismo. Los guiones, ahorita, por ejemplo, si te pones a ver en el mismo mundo del podcast, si tú te metes en podcast muy famosos, los planes que tienen ya para usuarios pagos, te envían, que si, no sé, los guiones de un episodio firmado. Entonces, ponemos a ver, ¿tú has visto los guiones de nosotros antes?
Sí, sí los firmamos y todo, pero...
O sea, sí lo podemos mandar, pero no llegamos ni una hoja. O sea.
Les mandamos el screenshot de las notas y ya.
Pero sí, o sea, mientras más vas obteniendo tu valor como artista, o como creador de contenido, o como creador de arte, tu obra se ve asociada a eso, por lo que un gatito de Paint que hagamos tú y yo no va a valer lo mismo con un gatito de Paint que
ahora. Ahora, mira, voy a hablar del lado positivo. Hay muchos artistas que están encontrando un foro de expresión, y me refiero a artistas y fotógrafos, que sí son artistas y fotógrafos, que están encontrando una manera de primero dar a conocer su obra de arte, expresarse, y posteriormente a eso generar un bien económico para ellos. Entonces,
la barrera,
es como
¿no?
la tecnología. Ustedes hablaron de la tecnología en la guerra. Igual, esta misma tecnología se va a usar bien, como se va a usar mal, como todas las cosas se usan mal en este planeta.
Sí, entonces, con eso no te puedo discutir.
Ya puedes ir a comprar ahorita un NFT, Alfredo, para que seas parte del esquema piramidal. Te puedo recomendar un smartphone.
Prefiero comprarme un Funko a un NFT.
Ok.
El Ernest ya me lleva ventaja.
No, pero fíjate, por lo menos un ejemplo interesante ahora que menciona lo de los Funkos y volviendo otra vez a lo del valor que se le da a las cosas. Los trabajadores de Funko, cuando cumplen 10 años en la empresa, se les regala un Funko que es totalmente blanco. Es del mismo tamaño de los Funkos normales, no tiene nada especial, pero se ha llegado a vender en subastas por $10,000. Porque no lo puedes comprar. Tú como persona, yo no puedo llegar a una tienda de Funko claro. Y quiero el Funko que le dan a los trabajadores por tener 10 años.
No, y eso, creo que eso es normal, ¿no? O sea, toda la parte de colección, exclusividad, ¿no? O sea, porque se le atribuye valores a... Veo un canal de un chico de que se dedica a la colección de juguetes, ¿no? Y de que, pues ya ven que los Hot Wheels también se venden sumamente caros, ¿no? De que... Porque tiene... Sí, no, pero aparte de que el molde venía mal, ¿no? Y que salió una llanta chueca, y eso le sube como 40% más el valor, ¿no? Y cositas así. Y también, concuerdo, ¿no? Y concuerdo, ¿quién pagaría $10,000 por un checoche de ¿cómo se llama? De metal,
el
¿no?
que tenga el dinero y el que lo quiera.
No, por sí. Eso, y por eso yo te digo, o sea, habrá gente que pague lo que sea. Si hay gente que paga por pedos, va a haber gente que pague por absolutamente todo en este mundo, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente así es.
Ahora vamos a salirnos de...
Ah, bueno, ¿te convencimos para que entres en el esquema piramidal?
No, gracias.
¿No harías tu gatito? ¿No harías tu gatito de Somos Cavernícolas?
¿Compraría NFTs? Sí. Siempre y cuando, y te lo he dicho, Shira. Yo sí compraría, y no estoy en contra ni de cripto ni de NFT, porque lo enseño, lo comunico a mis alumnos en las pláticas que doy, pero siempre y cuando tenga ese valor de la pintura, de lo que esté atrás de él. Por ejemplo, tú lo mencionaste, si hay un artista que se está dando a conocer y que tiene muy buenas artes, yo tengo una propia amiga que crea sus propios NFTs, sí, lo compraría. Pero siempre y cuando tenga ese respaldo. Simplemente por un gato ahí que se parece a Elon Musk con un bigote, no lo haría.
Hay que preguntar en cuánto está para comprarlo.
Sí, me muerte en un dólar y de repente se ve a Dios. No, pero entonces vamos a salirnos de ese callejón oscuro del arte con el NFT. Claro. Vamos a ver otras utilidades que hay en el mundo. Y una de las cosas que yo planteaba en ese episodio y de lo que estuvimos hablando también es, por ejemplo, a mí me pasó porque yo soy extranjero. Cuando te vas a mudar de país, tienes que pasar que si apostillar tus documentos y toda esa madre para que sean válidos en el nuevo país. Porque, pues, si tú no vas a llegar a un ente en México y que aquí está mi título, y cómo comprueban ellos que ese título es verdad, que esa universidad emitió ese número de título, etcétera. El NFT podría servirte para que en vez de darte el título físico o además de darte el título físico, te den tu NFT de tu título universitario. Tu NFT de tu partida de nacimiento, tu NFT de pues, cualquiera de tus documentos. Y ya llegues tú al país y el país sepa cómo validarlo porque está en la cadena.
Claro.
Es correcto.
En ese caso, ¿sí te convencería?
Sí, no, y es algo que ya habíamos platicado. O sea, el objetivo original de la cripto, ¿no? De criptografía, ¿no? Porque entendamos que cripto es la base y de ahí bifurca todo, ¿no? El objetivo original es dar autenticidad, evitar el plagio, dar ese anonimato de cierta forma a todas las transacciones que se generan. Y hay demasiadas aplicaciones súper buenas. La parte de los documentos, la parte de expedientes médicos, la parte de los votos, ¿no? Hay demasiadas aplicaciones que quitarían o pondrían una capa de mucha seguridad para que el humano no metiera mano, ¿sale? O sea, realmente... La parte ahora sí de la computación protegería todo, como por ejemplo los contratos inteligentes, que ya de ahí creo que hemos platicado un poquito, ¿no?
Es correcto, o sea, volvemos a ese punto, ¿no? La tecnología puede estar enfocada a un beneficio social o a un beneficio propio o solo de algunos, ¿no? Y la mayoría de los proyectos de NFT ahorita están enfocados únicamente en la especulación de, digamos, de algunos objetos de arte, ¿no? O coleccionables. Pero la aplicación benéfica, vamos a decirlo, pues va a beneficiar, yo diría que a todo el mundo, ¿no? Porque sería más fácil que tú fueras dueño de tu acta de nacimiento y que tú tuvieras el control sobre ese documento sin tener que delegarlo a alguna, a un tercero, ¿no? Entonces tú serías dueño de tu documento, lo podrías tener almacenado en un lugar seguro y sabes que cuando lo presentes va a ser totalmente auténtico porque está respaldado por toda la cadena de bloques que saben cuántos movimientos se han hecho a ese documento que tiene, ¿no? Entonces, por ese lado sería muy bueno, pero la pregunta igual sería, ¿por qué no se ha hecho aún, no?
Y sí, o sea, es muy bueno, pero desgraciadamente, a mi punto de vista, corrijan o aportan ustedes, pero a mi punto de vista es por esa razón, ¿no? El hecho de que te da la autenticidad, la veracidad de todas las transacciones, porque sabemos que no es manipulable y todo eso, y desgraciadamente hay mucha más corrupción, hay mucho más manipulación, y por eso es como de, pues me estás quitando ese poder, ¿no? Y al quitarme ese poder, pues no lo voy a aceptar. Aunque tarde o temprano va a tener que pasar.
El episodio pasado también hablamos de que el problema es que las personas que hacen las leyes no están empapados de este tema.
Claro.
¿Sí? O sea, son muy pocos los que tienen el conocimiento a nivel ya de político, de los beneficios, de cómo se hace esta implementación, etc. Y también eso ha servido como un freno, porque de momento todo el mundo lo ve, voy a vender gatitos por internet, pues de eso sí es una maldición que va a llevar el NFT toda la vida, yo creo.
Claro.
Así tenga miles de usos. Y yo creo que ese ha sido como uno de los stoppers principales de...
Y ese, ajá, creo que mencionas un punto muy bueno, Ernest. Creo que el hecho de que ahorita salga en el NFT o se vuelva más popular, ¿no? Ahorita que se vuelva más popular el NFT, pero desgraciadamente el NFT se vuelve popular con base a la venta de cosas, ¿no? A la generación de dinero. Y no realmente un objetivo original del NFT. Y que ahorita estamos en la época de cultivar a las nuevas personas o las personas que están en este mundo. Y ahí estás cultivando pues una idea a lo mejor no tan buena o un poco errónea de qué es lo que conlleva todo el NFT. Y esto, pues a futuro,
hay que cambiarlo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que la idea que ya se tiene del NFT es que hazte un Photoshop, lo duplicas, le cambias algunos atributos y dedícate a trabajar de eso, genera expectativa, genera dinero y ya vas a ser rico. No, la realidad es de que vender un NFT cuesta mucho trabajo y también cuesta dinero que tú lo puedas hacer de la manera correcta. Porque llevarlo a darle esa autenticidad en una cadena de bloques cuesta, hacerle la publicidad cuesta y también tú debes de creer en tu proyecto. Porque si tú no estás convencido en tu proyecto que le quieres vender a la gente no lo va a comprar.
Ni lo van a conseguir, ¿no? Porque no le vas a dedicar nada. Okay.
Es que ahorita si tú subes algo en alguna de los sitios de, o las galerías de NFT, tu contenido queda diluido. Y estamos regresando a lo mismo que pasa cuando tú creas un sitio web en internet. Ahora tienes que posicionarlo. Y para posicionarlo, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir recursos, tienes que saber muy bien cuál es tu objetivo y alrededor de eso se construye todo lo que es un NFT, ¿no? ¿Hay algunos NFT que han corrido con suerte? Sí, hay unos que se han viralizado y ya han funcionado. Pero si vemos esas galerías, están llenas de NFTs que no se venden y que no se van a vender.
Y hay un ejemplo muy interesante de ese, que es el creo que todavía es el récord mundial, ¿no?, de venta, la obra de Beeple, la de los primeros 5,000 días. Que es un sí. JPG de sus 5,000 obras, porque él le dedica. O sea, yo lo empecé a seguir a raíz de eso, y él diario sube una foto o un diseño de él en Instagram. Entonces, uh-huh. Es lo que dice Cher, o sea, Sí, la obra costó muchísimo, pero no te vaya solo la obra. Él tiene en realidad 5.000 días de trabajo detrás.
Haciendo eso.
Como sí, claro, mínimo.
Es correcto, ¿no? Entonces, sí es fácil hacer el JPG del gatito, pero darle esa creatividad, viralizarlo, darle la difusión, no es fácil.
No, y yo creo que mi punto sería NFT, criptos, blockchain, todo lo que estamos manejando aquí, va a ser una realidad, ¿no? Tardo o temprano va a ser una realidad. Ahorita supongamos que estamos en un 10%, 90% sigue siendo dólar y todo lo que ustedes conocen o lo que conocemos. Eventualmente en unos años, pues ese porcentaje va a cambiar, ¿no?
Ahora, hay un punto que no hemos mencionado y tiene que ver con la tierra virtual. Que se mueve como NFT. Y la tierra virtual es cara. O sea, si tú piensas ahorita ir a un Decentraland o alguna plataforma similar, la tierra, es decir, el pedacito de tierra virtual, es caro. Hay algunas plataformas que ya están más desarrolladas, ya saben cuál es su roadmap para ofrecerte algo diferente, pero es caro. Es caro. Y ya hay ahorita muchos lugares donde ya te están vendiendo que la membresía para entrar a la siguiente galería de NFT o aproveche y compra este terreno virtual e invierte tu dinero ahora que es momento. Hay gente que ha hecho dinero con eso. Los primeros que empezaron a creer, en esos proyectos han hecho dinero. No sé si los que ahora quieran invertir en eso en un futuro harán dinero. No lo sé. Pero es la realidad, ¿no? De que ahora hasta igual se puede ya hacer ese comercio de tierra virtual y de después vamos a ver casas.
De hecho, hay una plataforma, aparte de que menciona la de Decentraland, que se llama Upland, que también es de terrenos virtuales. Ahí comencé yo como por curiosidad. Y sí recuerdo que cuando inicié mi cuenta, nada más tenían tres ciudades. Y las tres en el centro ya estaban totalmente compradas y consumidas. Hacia la periferia, o sea, ya alejada lo que tú dirías como las zonas pobres, los terrenos costaban $10 y así, pero las del centro ya estaban como por $1,000 en equivalente en cripto, pero si hacías la equivalencia era como miles de dólares.
No, y es lo que habíamos visto, o sea, la parte eventualmente va a llegar el metaverso, ¿no? Y el metaverso va a utilizar todas estas herramientas, que ahorita todavía estamos hablando en pañales de todo. O sea, no porque ya cripto tenga 10 años o los años que tengan, ¿no? Sigue todavía en pañales y un feto, literal. Todavía falta muchísimo. Entonces, pues creo que todavía nos falta.
Ese es el punto por qué mucha gente está comprando NFTs. Porque puede ser un golpe de suerte ese NFT que compras. Quizás de aquí a 5 o 6 años va a valer una cantidad de dinero considerable. Y creo yo que hay muchas personas, muchos inversionistas que tienen ocioso su dinero, que dicen, voy a comprar y quizás en unos años pueda sacar un mayor beneficio de esto.
Vale mucho.
Es especulación, porque como bien lo dices, nadie sabe hacia dónde va a ir el metaverso. Unos dicen que es realidad aumentada, otros dicen que es la web 3, otros dicen que es la combinación de todo lo que estamos viviendo, de cripto, realidad aumentada, web 3, pero el punto es ese, ¿no? Todavía está todo esto muy temprano y nadie sabe hacia dónde va. Y creo que está pasando lo que comenzó con los comienzos de Internet. Hay mucha gente que está viendo posibles oportunidades y las está tomando.
De lo que venga, ¿eh? Sí.
Pues creo que todavía es un futuro muy incierto.
Por eso, amigo, compra hoy un NFT.
Compraré mejor una dona de Krispy Kreme para quitarme el mal sabor de este capítulo.
No, pero sí, como dice, era yo de hecho cuando estuvimos investigando para el capítulo anterior fue que me metí en realidad, que creé lo del NFT que te decía del logo, que abrí la cuenta en Upland y compré como dos o tres terrenos, era como para ver cómo se va moviendo.
Cómo se mueve.
Ajá.
Entenderlo.
La pregunta sería para ti, ¿te fue fácil crear tu NFT? O sea, todo el proceso.
Sí, bueno, es que en ese momento me aproveché de una ventaja que tenía OpenSea, que te estaba dando la creación gratis.
Sí.
De una promoción. Entonces, pues, ya con eso, pero igual, como dices tú, o sea, el proceso, o sea, digamos, toda la información que tienes que llenar, tampoco es como crear una cuenta, no sé, en una red social, porque tienes que crear tu wallet, tienes que unirlo a la cuenta de OpenSea, tienes subirlo, no sé qué, varios pasos que tienes que hacer.
Sí, la idea general es esa del NFT. El tema es muy amplio, o sea, y va a seguir creciendo y se va a seguir haciendo complejo y va a generar más polémica. Y vamos a ver en el futuro, les puedo decir, NFTs aún más caros.
Hay demasiado dinero en este mundo. Hay demasiado dinero. Solo se está moviendo en diferentes temas.
Manos, menos las nuestras.
Menos, en exacto. Algún momento, es correcto.
En algún momento Alfred va a comprar un NFT de $5,000. Ahorita dicen que no, pero en algún momento.
Veremos.
Oiga, muchachos, y ya para ir cerrando, a ver, ¿qué les gustaría a ustedes ver en NFT o como NFT? ¿Qué cosas diría? ¿Estaría chingón que esto fuese un NFT?
Creo que lo que pegaría mucho sería el anime llevarlo al NFT. Es decir, ¿cómo? Que los creadores de anime llevaran partes exclusivas de ciertos mangas o que llevaran dibujos únicos al NFT, sería algo que generaría mucha, mucha expectativa. Es un mercado muy grande.
Eso sería interesante, como que este manga no terminó y cada persona puede comprar un final, por ejemplo, diferente.
Yo me iría... Ay, perdón, dale, Shera. Termina.
No, y digo, y al final del día, pues tú guardas el manga y, o el NFT del manga final, es decir, del final alternativo. Ajá. Y te puedes hacer una buena comercialización y puedes triplicar tu inversión.
Qué interesante.
Y yo creo que cerraría con el objetivo principal de los NFTs, ¿no? O sea, el poder dar, el no centrarlo solamente a la generación de dinero, sino realmente utilizar la tecnología para la validación de estos documentos, ¿no? O sea, el objetivo puro de esto, ¿no? Creo que me iría más okay, por ahí.
Pero también el beneficio que ha generado a muchos artistas sinceros, ¿no? Porque al final del día, o sea, el arte...
Independientemente, o sea, yo sé que ha generado la parte de artistas, pero digo, yo desde mi punto de vista quisiera que el NFT se empezara a desapegar tantito de esa área y empiece al objetivo original por el cual se creó, ¿no? Dar la autenticidad, veracidad de todos estos documentos para evitar todo lo que pues, tenemos hoy en día. Yo me iría con eso.
Yo me iría con la
Voy
parte
de... Voy a hacer NFTs de gatitos.
¿Qué tal si haces un NFT de gatito con código? Eso ya tiene más...
Ya tiene más programación.
Ya tiene más trabajo pensado detrás.
¿Tú, Ernest, con qué te irías?
A mí me gustaría ver, por ejemplo, tu personal... ¿Cómo decir? Tu persona digital, tus cuentas en redes sociales y eso, que fuesen como un NFT, que tú pudieses elegir desconectarla de cualquier red cuando ya no quieras pertenecer a... Al mundo digital, pues ya no quiero que mis datos estén en tal red social, pues lo desconecto mi NFT de esa red y ya. Eso sí me gustaría.
O sea, tener el control de tus datos.
El que sean tus datos.
Pues creo que con esto cerramos este capítulo. Creo que concuerdo, hay todavía muchísimo, no hablamos mucho de terrenos virtuales, pero bueno, todavía nos queda muchísimo por seguir hablando, explorando. ¿Algo más que quieran agregar, Ernest, Shera?
Hay que pensar en la parte 2 de este capítulo de su podcast. Creo que hay muchos conceptos que las personas que están interesadas tendrían que conocer. Y siempre es bueno que antes de que compren un NFT o de que quieran meterse al mundo del NFT, investiguen, lean y en base a eso puedan tomar una buena decisión. Porque, como bien lo dices, sí, hay mucha estafa, hay muchísima estafa, pero lo mismo pasa, ¿no? Tú puedes ir a una tienda, pagas con un billete, te regresan otro billete de otro cambio y si no estás atento a lo que estás haciendo, estás distraído, vas a recibir un billete falso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en este mundo del NFT y pues creo que sí sería bueno, ya me estoy autoinvitando para una segunda parte de esta plática, entonces... así cerraría mi participación.
Oh, muchas gracias, Jorge. Claro que sí.
¿Y tú, Ernest?
Segunda, tercera, cuarta.
¿Con qué cerrarías?
Pues, Pues sí, es que el tema de NFT y cripto, más que nada, es grandísimo. Yo creo que da como para episodios separados. Hay libros que
Sí.
se han hecho sobre el tema, sobre red, sobre cada uno de los blockchain por separado. Y lo que dice Chero, o sea, hay que instruirse, no solo verlo por el tema de inversión, hay que entender de verdad de dónde viene, cuáles son las posibles utilidades. Porque a lo mejor, sí, ahorita se está viendo mucho para el tema de compra de arte, etcétera, pero quizás a futuro ese no sea el uso de un NFT, termine siendo otra cosa totalmente diferente y el criptoarte muera. O puede ser que termine siendo un tremendo boom, pero
Claro.
la cosa es instruirse. En YouTube hay miles de videos sobre el tema si no les gusta leer.
Complementando, creo que igual lo que nos faltó platicar y que viene muy fuerte es los videojuegos que se van a integrar a los temas de NFT.
Pues bueno, ya tenemos nuevo capítulo para
Ese
hablar
sí está
de.
muy interesante porque ya hay varios juegos que tú literal trabajas porque te den NFT. Haces acciones en el juego y te
Sí.
recompensan con un NFT.
No hablamos de eso, pero igual otro esquema piramidal, maravilloso esquema piramidal.
Tenemos material para más, así que no se preocupen, habrá material.
Vale.
Esa de juega y gana es como flor de la abundancia, amigo. O sea, eso supera la
De
pirámide.
que va a haber, va a haber. Pues creo que con eso terminamos, así que
Vale.
pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un nuevo
Gracias.
capítulo. Bye bye.
Gracias. No.